grupo de alabanza por dirigirnos. ¿Por qué no cierras tus ojos un momentito ahí donde estás?
Siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no
puedes declarar estas frases como una oración de fe en esta mañana.
Sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás.
Declarando que confías soberano, que está al control de todas las circunstancias que hay en nuestras vidas, por encima de nuestro entendimiento, por encima de nuestra comprensión.
Aunque no pueda verlo, está sobrando. Aunque no pueda verlo, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda verlo, está sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas. En tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Dios siempre está haciendo algo. Dios siempre está trabajando a favor de los que le aman. Lánzame la foto de la valla de la construcción, por favor. No, esa no es. Esa es muy bonita, pero es de la iglesia. Déjala ahí. Siempre hay alguna pestaña, siempre hay algún área, siempre hay algo en lo que Dios está trabajando en nosotros. En la traducción cantamos, aunque no te pueda ver, está sobrando, aunque no te pueda ver, está sobrando. En inglés dice, aunque no te pueda ver, está sobrando, aunque no pueda sentirlo, está sobrando. No sé qué circunstancias estás pasando hoy día, pero quiero decirte que en medio de todo eso, Dios está trabajando. Y necesitamos entender el proceso o los procesos que Dios tiene con nosotros. Génesis capítulo 1, versículo 14, dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Dios hace la creación, establece las leyes del universo que van a regir la naturaleza y establece que haya día y noche y establece que haya estaciones. Podía haber dicho que durante todo el año sea primavera, que parece que los campos están más bonitos, ¿no? Uno le inspira a la primavera cuando está ahí con los... Sí, que haya las flores, todo el año. Pero no lo hizo así. O que durante todo el año sea el tiempo de dar fruto. El verano. Y estemos recolectando continuamente mes tras mes, mes tras mes, mes tras mes. Pero no lo ha establecido así. Dios ha puesto leyes, estaciones, ciclos, procesos en la naturaleza y también en el trabajo que Él tiene con cada uno de nosotros. Y necesitamos intentar, con humildad, pero intentar entender en la etapa o en la estación que el Señor me tiene. Porque es verdad que Él está trabajando siempre en mí, pero no siempre lo está haciendo de la misma manera y no siempre se ve externamente. Lo importante es que en la etapa o en la estación en la que esté de mi vida, la vida de Dios siga estando en mi interior. Puedes estar en primavera o puedes estar en invierno, pero lo importante es que la savia de Dios siga fluyendo internamente en ti. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5. No queda mal, de fondo. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Por cambiaros un poco la versión. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Está hablando Jesús de los procesos, del proceso que tiene una vid. Y quiero resaltar dos cosas importantes que dice en estos versículos. Dice, con las que yo me quedo hoy. Da igual en la parte del proceso o en la estación que estés, si no estás conectado a Él, acabarán muriendo. Acabarás secándote. Porque dice que si no estás conectado a Él, no puedes dar fruto. Es decir, que da igual que estés en verano en tu vida o que estés en invierno. Da igual que estés en una época en la que aparentemente estés dando mucho fruto, o en una época en la que parece que estás medio muerto. Externamente estoy hablando, en invierno, ¿verdad? Todos tenemos la imagen de esa planta o de ese árbol, sí, que se le han caído las hojas, que le han podado, y está diciendo, este no sobrevive. Este invierno es el último para este. Pero aunque no lo parezca, en ese momento, si ese árbol tiene la savia en su interior, y en ese proceso lo que sucede es que la savia en invierno cambia de componentes y aumenta los hidratos de carbono para que con el frío lo que era tierno se vuelva duro y acabe siendo madera para ser resistente. Pero lo importante es que la savia esté. Y así somos nosotros, lo importante es estar conectados a Él. No importa lo que aparentemente esté sucediendo fuera. A lo mejor desde fuera te puedo estar viendo y estar diciendo, no sé si aguantas otro invierno. Suena mal eso, pero bueno, me estáis entendiendo. ¿Cómo está la cosa? Lo importante es que tienes que saber que si Dios te tiene en el invierno, te tienes que preocupar de que la savia correspondiente de Dios esté fluyendo en tu interior, estés conectado a Él. Porque si por nosotros fuese, estaríamos dando fruto o pediríamos a todo el mundo dar fruto 24 horas al día, 365 días al año. Y es lo que nos quieren vender. Tú tienes que estar siempre ahí. Y entendedme, no quiero que me entendáis como que ahora hay que acomodarse. No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de entender los procesos que Dios lleva en nuestra vida. Y al igual que un árbol pasa por la primavera, por el verano, por el otoño y por el invierno, nuestras vidas también lo pasan. Y necesito saber qué es lo que quiere hacer el agricultor celestial con este árbol en cada una de esas épocas para ayudarle y ponérselo fácil. Una sonrisa, por favor. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Necesito preocuparme por estar conectado a Él. Porque si no, no aguanto el invierno. Si no, cuando venga el frío, si no estoy conectado a la savia de Dios, corro el peligro de morir en el proceso. Y es que a todos nos gustaría, ¿verdad? A todos nos gustaría que los procesos que Dios tiene con nosotros fuesen más sencillos, ¿verdad? Sí, que llegas y dices, Señor, da una tecla, ping, y que todo esté ya bien, todo organizado, sí, que ya no haya problemas. Pero no es así. Tengo una mala noticia para ti, no es así. Fijaos que dice en el versículo 2 de Juan 15, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita. Y todo el que da fruto, ¿qué es lo que hace? Lo poda. Uno puede decir, oye, Señor, ya da fruto. Mira a este que no da fruto, cárgatele. Cárgate a este y al otro y al de más allá. Pero yo da fruto. Y encima vienes con las tijeras a podarme a mí. Todos esos procesos que Dios tiene con nosotros tienen una meta, y es que seamos fructíferos, más fructíferos. Dios no nos mete en procesos para vernos sufrir, por vernos sufrir, porque es lo que le agrada, porque es lo que le gusta. En su infinita sabiduría siempre está trabajando y siempre está viendo el final. La meta no es estar dando fruto siempre. La meta es vivir siempre conectado a la vida. A la vid, al Señor. Y como consecuencia, daré fruto. Lanzadme el vídeo, por favor. Quiero que veamos un vídeo, creo que dura 6 minutos.
Historia de la humanidad, la espada fue el arma más importante de un guerrero. El arte de forjar espadas se perfeccionó enseguida y apenas cambió durante siglos. Pero Dan Watson se ha propuesto superar la perfección con una hoja que es más fuerte, más afilada y más letal que cualquiera de las creadas en el mundo antiguo. El secreto es un tipo de acero único que es duro y flexible al mismo tiempo. Pero, ¿cómo lo hacen? Les presento a Daniel Watson. Es un maestro del arte marcial japonés del Tameshigiri. En Japón, en el siglo XVII, esta prueba de espadachín y espada se realizaba con cadáveres humanos y criminales condenados. Hoy en día, los maestros como Dan usan troncos hechos con juncos finos bien compactados que simulan la dureza y consistencia de un cuerpo humano de verdad. Y esto es lo que las hojas más afiladas de Dan le harían a un brazo, una pierna o un cuello. Pueden elegir una espada en la fundición de Dan, aquí en Driftwood, Texas, pero les costará la friolera de 15.000 euros. La razón es que no son espadas convencionales. La técnica de Dan para fabricar espadas de superacero comienza con una pieza de acero normal y una fresadora de precisión controlada por ordenador. Fresar el metal genera un calor tremendo, de modo que el acero se baña en un fluido de corte refrigerante de color verde. Este líquido enfría y lubrica al mismo tiempo la cabeza de corte, mientras trabaja el metal para darle la forma básica de la hoja. Pero el acero al carbono normal como este no es apto para los propósitos de Dan. Es demasiado quebradizo y podría partirse en medio de un combate encarnizado. Para fabricar la hoja perfecta, Dan debe transformar este acero normal en superacero, que es increíblemente afilado, resistente y flexible. El proceso comienza con ciertas técnicas consagradas de la forja de espadas tradicional. Con el calor de la fragua, la hoja adquirirá un punto intermedio entre el acero duro y el fundido, un estado denominado solución líquida. En este estado, la hoja conserva su forma, pero las moléculas del acero pueden moverse libremente en su interior. El cambio de color de la superficie del metal indica a Dan lo que sucede dentro de la hoja.
Uno de los aspectos clave de este proceso es la química de la llama. Controlamos la química del acero mediante la química de la llama.
Cuando la hoja alcanza este estado semifluido, Dan puede trabajar el acero, usando las herramientas tradicionales de un herrero. Pero Dan no está solo golpeando la hoja para darle forma, está mellando deliberadamente el filo. Este duro trabajo es en realidad pura ciencia. Dan hace estas marcas en el metal para dar forma a las bandas de minerales duros que hay en el acero convencional, como el grano que tiene la madera. Mientras martilla, los granos de acero pasan de ser líneas rectas a tener una forma bien diferente, similar a las marcas en espiral del interior del cañón de un arma de fuego. Ahora la energía de cualquier impacto fuerte debe viajar a lo largo de estas espirales antes de que la hoja rompa.
Se necesita aproximadamente el doble de fuerza para que rompa, debido a que la grieta tiene que recorrer un camino más largo.
Pero aún no es superacero. Ahora, Dan recurre a cierta tecnología del siglo XXI para aumentar la resistencia de la hoja mucho más de lo que serían capaces los antiguos armeros. Tras haberla calentado a 1000 grados centígrados, la hoja se sumerge de golpe en un tanque de enfriamiento lleno de agua helada.
A esto se le llama enfriar la llama. Así es como se endurece la hoja.
Pero el agua helada no está lo bastante fría para Dan. Lo caliente que esté la hoja, lo rápido que se enfríe y lo fría que pase a estar después, todo ello determina lo resistente, flexible y afilada que pueda hacerla el artesano. De modo que Dan utiliza una unidad de congelación criogénica controlada por ordenador para compactar la estructura molecular. Durante una semana la espada será enfriada a menos 184 y después calentada a 232 grados centígrados, un proceso que se repite hasta que Dan considere que ya no se puede endurecer más el acero.
Lo que hacemos es combinar el martillo, el yunque, el fuego y el sudor tradicionales con la metalurgia del siglo XXI para fabricar una superespada. Ahora esto es superacero.
¡Páralo! Proceso. ¿Cuál es el proceso? Entra al fuego a 1000 grados y de golpe agua congelada. Ya ha dicho. Y luego lo mete a la. Este ya es demasiado tecnológico, es muy avanzado, ¿verdad? Y primero da golpes para crear ciertas marcas en el acero para hacerlo más resistente. Y tú le ves ahí golpeando. Y dice, joder, no quiero ser espada. Pero es el proceso que necesita el acero para ser superacero, como lo llama. Más resistente, más flexible. Y el acero se podía rebelar y decir, oye, A ver si creas otra forma de hacerlo. Estoy hasta el gorro de que me pongas en el yunque y me des golpes. Y estoy hasta el gorro de que me metas en el fuego para luego pasarme al agua congelada. Nos parece una estupidez y algo imposible que el acero hiciese eso con su, con el maestro herrador. Pero así es como muchas veces actuamos nosotros con aquel que tiene nuestras vidas en sus manos. Me revelo y me doy la vuelta y digo, deja de dar golpes ya, hasta aquí, me bajo del yunque. Él que es el maestro artesano, que sabe los golpes que tiene que dar, que sabe en qué momento me tiene que meter en el fuego y en qué momento me tiene que meter en el agua congelada, me da la libertad a mí de decidir de si quiero seguir en el proceso o no. Y sabes una cosa, muchos de nosotros en medio de ese proceso desistimos. Porque no es un proceso fácil. No es un proceso fácil. Igual que el acero tiene que estar, si pudiera gritaría cuando le están dando. Pero el artesano está viendo ya el trabajo terminado. Los golpes esos que hemos visto que ha hecho el tipo este con los juncos, era el final, era la espada terminada ya, esa que hemos visto que se estaba construyendo. No sé por qué Dios tiene esos procesos. Pero ayer en la conferencia en la que estábamos vimos un vídeo súper interesante de la escuela de atletismo que ha sacado los mejores corredores del mundo, donde sale Usain Bolt y todo esto, los jamaicanos. Y el tipo que estaba estudiando todo el tema diciendo, ¿cómo en un sitio tan así ha salido tanta gente que ha corrido, que ha batido los récords del mundo y las medallas olímpicas? Y entonces, él que es occidental, dice, yo creo que estaría pensando, estos tienen que tener tecnología punta, de última generación. Dice, tengo que conocerlo. Y se va a Jamaica. Y dice que coge el taxi a muy temprano y le lleva a donde se supone que está el centro de alto rendimiento. Y de repente llegan allí y ve un campo de pasto donde no hay luces y le dice al taxista, dice, oye, yo creo que estás confundido. No, es este. Dice que pasan, le deja ahí todo oscuro y pasan 10 minutos y llega un tipo de 2x2, 200 kilos con una silla plegable. Y llega y se sienta. Y empiezan a aparecer chavales y gente. Y eso era el centro de alto rendimiento. Era un campo, pero que no estaba ni sembrado en la hierba, era lo que había. Y le ponían cosas y le preguntaba, dice, pero hombre, si tienen los mejores corredores, ¿cómo no tener un centro de alto rendimiento con spa para después con fisio para después de correr? Y dice, no. ¿Te sabes una cosa? La comodidad acaba con el objetivo. Dice, ¿sabes lo que he visto yo? Estaba diciendo el que dirigía el centro de alto rendimiento, que era un tío licenciado en Estados Unidos y que dice, lo que me he dado cuenta es que si a los corredores les pongo demasiadas comodidades, al final ni uno consigue el objetivo que tenía. Nunca van hacia adelante. ¿Por qué? Porque la comodidad puede. Dice, ¿y a quién les tengo? Y ¿sabes una cosa? Además, así, quien está en estas condiciones, sé que verdaderamente quiere estar aquí. Porque paga un precio. Y el estar pagando el precio les hace estar enfocados en el objetivo. Estar enfocados en la meta. En conseguir el fruto para el que están pasando por ese proceso. Fíjate, no sé si alguna habéis caído, pero yo no había caído. Nuestro famoso Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, es decir, que voy a andar en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, que estaré conectado a ti. Dice, preparas mesa delante de mí, ¿en presencia de quién? De mis enemigos, angustiadores. Aquello que me hace tener que estar expectante y estar en medio de la lucha. Pero no, tú no eres mi buen pastor. ¿Por qué permites que sean mis enemigos los que estén delante mío? Es verdad que Él hace algo increíble. Siempre prepara mesa para nosotros. Nunca nos abandona. Siempre está con nosotros. Pero no se carga a todos los enemigos de un plumazo. Porque si no, la comodidad podría con nosotros. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesús, de Cristo Jesús, de Jesucristo. Dos cosas me llaman la atención de esta promesa a la que me gustaría que te pudieras agarrar en esta mañana. Si tú estás dispuesto, si yo estoy dispuesto, Él siempre va a continuar trabajando. Si no me canso de pasar por ese proceso de estar en el fuego y luego en el congelador, o que luego me toque que me den martillazos para afilarme, Él nunca se cansa de mí. Pero hay otra cara de la moneda, y es que dice que va a estar haciéndolo, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor se te lleve o venga el Señor a por nosotros. Es decir, que la promesa es que Él no se va a cansar, pero que no va a parar tampoco. Uno puede decir, no, bueno, Billy, ¿cuántos años llevas en el Señor? 50 y pico. ¿Alguien da más? ¿Alguien más de 55, 53, 55? ¿Puede ser por ahí? Venga, me pongo en 55. Venga, ¿quién da más? ¿Alguien que lleve más de 55 años siguiendo al Señor? ¿Por allí has dicho que sí? ¿Cuántos? No tercera generación. Tú. ¿Cuántos años llevas? 57. Vale. ¿Alguien da más? ¿Sí? 57. Billy, ¿sigues en los procesos? Carlos, ¿cuánto tiempo llevas en el Señor? 2 años. Hasta 55, te quedan 53. No, vamos a ver. Es para que te vayas imaginando que dentro de 50 años... Dios seguirá trabajando en ti y no va a parar. Esperemos que dentro de 50 años el Señor ya haya venido. ¿Sí? Pero hasta que llegue ese momento, el proceso de Dios es trabajar en cada uno de nosotros. Y no vengo a decirte, es fácil, no, vengo a decir, confía en el Maestro. Confía. Porque hay dos opciones. O que dejes que el Maestro siga trabajando en ti, o que te bajes y a saber qué sucede. No hay más opciones. O es el Maestro el que te maneja y te lleva por los procesos, o tú tienes, o yo tengo la posibilidad de bajarme, pero si me bajo, Él lo acepta. ¿Pero qué pasaría con un acero de esos que se queda por ahí a medias? El que comenzó la buena obra en ti la quiere perfeccionar. Y en esta mañana el sentir que tengo para muchos de nosotros es decir, volver a confiar y decir, Señor, mira, no está siendo fácil. Incluso no lo entiendo. Pero que yo soy acero en manos del Maestro. Confío en ti, Señor. Vuelvo a depositar mi confianza, mi fe en ti, creyendo que estás obrando para mi bien. Incluso puede ser sincero y decirle, Señor, no me gusta que me estés dando caña, que me estés dando con el martillo. Pero mira, es mejor estar abandonado a tus manos que estar abandonado a mi suerte. Así que lo que tengo del Señor para ti en esta mañana es no te bajes. No te bajes. Aguanta. Confía. Confía. La meta es dar fruto y Él está al control de nuestras vidas. Me gustaría que pudiera cerrar los ojos, por favor. Pedir al equipo de alabanza que suba, por favor. Y ahí podamos tener ahora un par de minutitos personales delante del Señor. Muchos de nosotros tenemos que volver a decirle, Señor, confío en la obra que estás haciendo en mí. No lo entiendo, a veces no me gusta, a veces me rebelo, pero continúa tu obra, Señor. Volver a decir, Señor, me vuelvo a poner en el yunque. Confiando en tu sabiduría de artesano. Cuando vuelves a decidir ponerte en el yunque y que te puedas seguir golpeando o metiendo en el fuego o metiendo en el congelador, estás adorándole. Estás diciendo, confío en ti, Señor. Confío en ti, Señor. Confío en lo que tú haces. Confío en tu sabiduría y yo me rindo y yo me postro y yo me someto. Vamos a volver a cantar este trocito de la canción. Me gustaría que pudieras estar con los ojos cerrados ahí en tu sitio. Y en medio de las circunstancias que estás viviendo y en medio de los procesos que Dios te tiene, puedas volver a ratificar y decir, aunque no te pueda ver, Señor, tú estás obrando.
Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando.
Aquí estamos, Señor. Muchos de nosotros en medio del invierno y externamente parece que seco, Señor. Pero no queremos dejar de estar conectados a tu vida, Señor. Estar conectados a ti, Señor. Muchos de nosotros pasando por el fuego de la prueba o arriba del yunque viendo cómo las circunstancias nos golpean y abren heridas y abren grietas en nosotros, Señor. Pero en esta mañana, Señor, una vez más, Señor, volvemos a poner nuestra mirada en ti, nuestra confianza en ti, para decirte que creemos y confiamos en que nuestra vida está en tus manos, que ni un pelo de nuestra cabeza cae sin tu consentimiento. Es verdad que no nos gustan a veces los procesos en los que la vida o tú, Señor, nos metes, pero confiamos en que tú estás al control y nos agarramos a la promesa de que tú has comenzado la obra en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros matrimonios, en cada una de nuestras familias, Señor, en nuestros hijos, en la iglesia, Señor, y la vas a perfeccionar y vas a continuar trabajando, Señor. Ayúdanos a entender los tiempos en los que nos estás haciendo vivir. Continúa la obra, Señor. Confiamos en ti. Confiamos en ti. Me gustaría que pudieras dar la mano al que está a tu lado, por favor. Y vamos a orar unos por otros, agarrándonos a esta promesa, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en cada uno de nosotros. En base a esta promesa, ora por tu hermano o por tu hermana, pidiendo que en medio de los procesos que cada uno esté viviendo, podamos continuar y él pueda seguir trabajando. Amén. Vamos allá. Me gustaría que se pudiera levantar un murmullo de oración en este